¿Quién fue María Saleme? ¿Qué legado le dejó a nuestra facultad? ¿Qué camino traza para el presente, para las generaciones más jóvenes? En el vigésimo aniversario de su fallecimiento y desde el centro que lleva su nombre, nos propusimos recordar quién fue María, cuáles fueron sus inquietudes y esperanzas, qué preocupaciones marcaron su tarea pedagógica y política. Con estos podcasts, no solo queremos volver a algunas facetas de esta maestra prodigiosa. Desde la voz de otras maestras, queremos invitarles e inspirarles a trabajar con ella por una educación más justa, más inclusiva y más creativa. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 2, Investigación, Construcción Colectiva e Interdisciplinaria de los Saberes, de esta colección homenaje María Saleme, maestra por maestras.
Estamos con Liliana Vanela, profesora de la Escuela de Ciencias de la Educación, investigadora destacada del CIFI, ha sido directora de este centro, hoy jubilada, y ha tenido participación muy activa en diferentes áreas de gestión. Le invitamos a que nos cuente cómo pensaba María la investigación. ¿Cómo se veía en relación al campo de la investigación educativa?
Bueno, yo más que hablar sobre cómo se pensaba ella, sobre la investigación, puedo compartir con ustedes qué es lo que María hizo sobre investigación. Y fundamentalmente el protagonismo que ella tuvo en la idea gestora del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades y la perspectiva de que hoy el centro tiene. Porque, digamos, ella siendo decana de la Facultad de Filosofía es cuando se crea el Centro de Investigaciones y se comienza la etapa de la normalización del CIFI, digamos, la comisión normalizadora. Y hay dos conceptos que me parece de que son fundamentales que rigieron, digamos, esa dinámica, que tienen que ver con pensar en la producción colectiva de conocimiento, por un lado, y en el lugar que tuvo la perspectiva de interdisciplinaria. Digamos, como que tanto pensar el colectivo como instancia de producción, como la mirada de las múltiples disciplinas fueron dos vectores centrales en la conformación del CIFI. Porque en ese momento lo que estábamos saliendo nosotros de la dictadura militar y en la etapa de normalización de la facultad, que si bien la parte de docencia venía ya realizándose desde el 84, pero era muy débil lo que era todo el trabajo de investigación y la producción de investigación, por sobre todo en el área de las humanidades y las ciencias sociales. Y eso hubo que volverlo a crear. Y durante los años de dictadura, lo que venía habiendo eran el área de investigación estaban concentradas en las escuelas de la facultad, que incluían en ese momento tanto psicología como artes, que formaban parte de la Facultad de Filosofía. Pero como tales, estaban a cargo de un director de instituto, se llamaban los institutos, con una dirección, pero que en realidad el director de cada instituto, de cada escuela, concentraba los escasísimos recursos que había sobre investigación y disponía de ellos. Entonces, pensemos también de que era una época en la cual los que estaban era gente bastante retrógrada, muy conservadora, con pensamiento también muy autoritario, y que se estaba dando también la polémica de lo que implicó la reinserción de los docentes investigadores que habían sido echados en el 76, en tiempos de la dictadura. Entonces, era un momento como muy complejo, pero también muy activo. Y en eso María tuvo mucho que ver en exponerse y en el compromiso que ella tuvo para lograr desplazar la investigación de los institutos por escuelas para concentrar en un solo ámbito de formación para toda la facultad la actividad de investigación, con la creación de lo que fueron las distintas áreas en el CIFI, de historia, letras, filosofía, sociales, antropología, educación, bueno, las que en ese momento estaban representadas. También había artes en su momento y psicología, que después, cuando se independizan de la Facultad de Filosofía, se van con ellas, ¿no?
¿Cómo concebía María y cómo era su accionar los vínculos entre la investigación, el territorio, la extensión?
Bueno, tal vez pensar en el pensamiento de María, digamos, como que la mirada pedagógica fundamentalmente es central, ¿no? Es decir, ella la investigación siempre la pensó ligada a la relación teoría-práctica. Cuestión que siempre, digamos, su preocupación estaba en articular la reflexión teórica o la construcción del objeto de estudio desde el lugar de la construcción teórica y de su anclaje en la práctica, ¿no? Es decir, y en ese sentido como que sí polemizó mucho respecto de eso. En realidad, también no nos olvidemos de que cuando en la época en los 90, durante el menemismo, que irrumpe el programa de incentivos de la mano del Fondo Monetario Internacional, la María fue muy crítica, pero muy crítica respecto de eso. Pero básicamente en el desplazamiento que se venía haciendo respecto de los equipos de investigación y la construcción de los equipos de investigación en torno a una problemática común construida desde los distintos integrantes miembros del proyecto. Y bueno, no se equivocó en eso, ¿no? Y ella no nunca quiso entrar en el programa de incentivos. Y además de pelearse y discutir con nosotros fuertemente, con, digamos, algunas colegas un poco más grandes que yo también, un poco más, se retiró al CIFI. Se retiró al CIFI y los últimos años ella básicamente estuvo concentrada su actividad en el Centro de Investigaciones.
Liliana, te pedimos que seleccionaras algún fragmento para traer la voz de María y que nos cuentes por qué lo elegiste.
Bueno, en realidad lo encontré un fragmento ahí en algunos escritos de María y justamente tienen que ver con esto de los incentivos. En los años 90, más o menos, 90, 91, aparece un proyecto que nos pasó prácticamente por alto, y es el proyecto 06 de una persona que entonces conocimos su nombre. Se llamó Marquis. Y resulta que ahora aparece Marquis de nuevo, y aparece Marquis en algo muy importante, como es evaluación de la calidad y de los profesores universitarios. No nos dimos cuenta, como de costumbre. Ve, amigo filósofo, ¿cómo hay que hacer análisis profundo en lo cotidiano? Mirando a un colega panelista. Pasaron años y en el 92, y del 92 al 96, aparecen publicaciones respecto a la decisión que se tomó para América Latina particularmente, respecto de nosotros los educadores, de los educandos y de los contenidos educativos, y también de las instituciones educativas. Creo que para poder salir de este impasse, donde realmente la incertidumbre a la que se refería Cacho es muy fuerte, tenemos que saber qué es lo que se dijo de nosotros, sobre nosotros y a propósito de nosotros. Yo voy a leer una cosa muy breve, porque creo que hay que mirar un poquito cómo se educa, para qué se educa, y fíjense qué cosa tan importante. Cómo no figura en la gente que sabe mucho y que sabe cuál puede ser el futuro nuestro en estos 4 años escasos que nos faltan para un siglo que pareciera ser maravilloso, no figura para nada el ocio. Y por ahí la palabra alegría creo que tampoco está. Yo por lo menos la busqué y no la encontré. Y no es juego esto. Creo que nos hace falta recomponernos como sujetos individuales, como sujetos sociales y sobre todo en la medida en que podamos recomponer un diálogo casi totalmente perdido.
Liliana, para las personas que no la conocieron a María, ¿podrías contar una anécdota que ayude a acercarse a su vida cotidiana, a cómo era día a día?
María, una anécdota de María. Yo a María la conocí el día que me presenté a rendir una selección de antecedentes en una asignatura que se llamaba Didáctica del Nivel Inicial y Primario, en el área de las ciencias sociales de la facultad. Y me presenté, venía del área de historia, pero bueno, con una mano atrás y otra adelante. Tenía algunos antecedentes en educación de lo que yo había hecho en México, pero bueno, no la conocía María. Pero sí tenía referencia de ellas, que las referencias eran de cuando yo me exilié en México, en el 76, que las conozco a Justa Espeleta y Selma Agüero, y en su casa ellas me hablan mucho de María Bornichón. Y bueno, mi relación con ella fue anterior a María, pero en realidad la conozco el día que yo me presento a concurso. Y por suerte no había demasiada competencia en aquella época en la facultad y gano el concurso. Y a mí, bueno, la verdad es que sí me llamó mucho la atención que, siendo que uno venía así como de como desconocido y fuera del campo, ¿sí?, hubiera habido como que una lectura o una escucha que ameritaba ser atendida y que, bueno, para mí fue muy valor. Yo la valoro mucho y muy agradecida por eso, porque fue la forma en que yo entré a la facultad, entré desde la escuela.
Muchísimas gracias, Lili.
Bueno, no, gracias a ustedes. Ahí, a ti, al área de educación, a la escuela y por supuesto que también al centro de investigaciones y a todo el equipo.
Los podcasts María Saleme, Maestras por Maestras, fueron realizados por el Centro de Investigaciones y el Área de Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Eduardo Matio, Marcela Carignano, Gabriela Lamelas, María Vela, Pablo Becerra, Valeria Chervin. Esta producción se distribuye con una licencia Creative Commons, atribución compartir igual.